son tres muchachas y van a cantar juntas.
Sí, sí.
Entonces son
juntas.
Las lagartijas.
Sí.
Entonces, ¿quiénes son?
La chica electrónica,
Argelia Colín
y Rubí
Esmeralda.
Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Ay, la, la, la. Medianoche y el otro al amanecer.
Nada más dos.
Va a empezar.
Todita la noche anduve rondando tu jacalito pa' ver podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito para ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Todita la noche anduve rondando tu jacalito. Ay, la, 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 la. A ver si te podía ver por algún agujerito. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Ay, la, 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 ay, la, 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 lucero de la mañana, préstame tu claridad. Ay, la, 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 ay, la, 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 para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Ay, ay, ay.
Interpretando eso que se llama
La Madrugada.
¿Y qué ritmo de son es?
Jalisciense.
¿Qué?
Son jalisciense.
Ah. ¿Y qué te acomoda mejor del día a ti, Rubí? ¿La mañana, desde el amanecer, o el mediodía, o el atardecer, o ya la llegada de la oscuridad antes de la hora realmente nocturna?
Yo creo que en la noche, ¿sí? Como que me dan más energía y empiezo a hacer más cosas. No sé por qué, me lleno de energía en la noche.
Uno debe conocerse cómo da mayor rendimiento para utilizar ese tiempo. ¿A ti, electrónica?
No, a mí sí me gusta más en la mañana. Porque ya en la noche cuando me quedo hasta muy tarde... al otro día en la mañana se me complica mucho todo, entonces prefiero en la mañana.
Eso, distribuir el tiempo también. Sí. Y si nos echamos una siestecita, igual, ¿no? Uh-huh. Ponerla en el lugar en que más rinda por mayor tranquilidad de entorno. A ti, Argelia.
Igual, en la mañana. Es, no sé, me pongo más activa, quizás porque uno está ahora, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que tener todo arreglado. Y igual, una siestecita y en la noche disfrutar de otra manera, pero en la mañana sí es cuando estoy más activa.
A ti, Checo, ¿qué hora te rinde más?
De la 1 de la tarde en adelante.
¿Y a ti, Tamagotchi?
Pues a mí me rendía más la noche antes. Sí, y todavía, ¿no? Pero es que en la noche era cuando más trabajaba, más... También me sentía activo en las noches. Muy, muy así, porque... Pues como que sentía que era la hora de estar en...
De sacarle provecho.
Sí, sí, sí. Y sí, a veces me costó trabajo acostumbrarme otra vez a ser normal, ¿no? A ser normal.
Bueno, es que de noche, como uno trabaja en la guitarra, pues hay más más serenatas, más personas que te llevan a casa, sea más pero
movimiento.
Ya, sí, sí, más movimiento de lana para nosotros, pero eso ya se ha acabado. Solamente algunos clientes que te quedan de hace años te hablan. Oye, ¿te acuerdas de mí en el centro fulano de tal? Y así no nos olvidan, porque los lugares pues se han cerrado. Algunos se cierran porque ya no les va bien, porque ya no venden lo que vendían. Los patrones les ponen una cuota de tanto, ¿no?, al mes. Y si no la dejan, pues no es negocio. Y dicen, no, pues no sirve, y cierran el lugar. Y se quedan sin trabajo hasta 30, 25 gentes.
Muchos negocios han cerrado. Uh-huh. Y muchas actividades nocturnas se han eliminado por la peligrosidad. Lástima que no quieren entender eso quienes nos gobiernan, brindándonos lo que antes era paz, tranquilidad, negocio y confianza.
Yo a veces salí en la noche y aquí en Hamburgo estaban los peceros que repartían a la gente, ¿no? Meseros, meseras, músicos, a las 4, 5 de la mañana. Llegaba y estaban los peceros a las 2, después de la 1 de la mañana hasta las 5, hasta que había metro. Y ahí nos juntábamos café, tortas, en ese momento que salía el pecero lleno, ¿no? Comíamos ahí y te iba repartiendo por todos los lugares, ¿no? ¿Dónde vives tú, no? En San Agustín, y tú en Ecatepec, y te ibas repartiendo los lugares.
No, y además en la noche que salías de trabajar, pasabas a cenar algo y te encontrabas a diferentes compañeros. Era común encontrarte gente del medio artístico también cenando a esas horas en algunos lugares.
Checo y Carlos González y Padilla.
Duetazo.
Romántico.
Contemplando tus cabellos de oro, una tarde entre mis brazos te tenía, y jurando que eras mi único tesoro, confidente al oído me decía. Yo quiero sentir el fuego de tu voz, de tu corazón el palpitar. De tu boca la mía. entregarte el corazón para vivir hecho un esclavo de tu amor.
Pocas canciones de trío que hayan competido con Los Panchos, pero sí, esta fue una de ellas.
Sí, pero pues ahora sí que ya llegó en un tiempo que ya estaba, pues ya Los Panchos ya habían sido ya como unos 10 años, 15 años casi. Entonces llega esta con Los Jaibos, pero muy ingeniosa, se me hace, el requinto se me hace muy vistoso, ¿no? Y eso que no tenían mucha capacidad musical, ¿no? Pero el requinto y la canción quedó, pues, bien, quedó bonita, vamos. A pesar de que hasta en la grabación tiene defectos, quedó y le gustó a la gente.
Mucho, mucho gustó. Sí. Mucho se popularizó. Se escuchaba por todos lados. Y era sinfonolera.
Sí.
Clásica. Y ya después, hasta que vienen Los Tres Reyes.
Sí.
Porque otros tríos también hicieron su luchita.
Sí, Los Tres Caballeros, Los Tres Haces, Los Tecolines.
Sí, Los Diamantes.
Sí. ¿Quién sabe? Los Diamantes se me hacía un trío extraño, ¿no? Porque no era como populachero, ¿no?
Era lánguido.
Sí. Y como que muy finito, de repente.
Otro tipo de boleros, sí. Y otro tipo de interpretación.
¿Y por qué tiene errores?
Ah, bueno, en las voces hay cachitos donde se disparan y no están bien sincronizadas. Y en el requinto también se equivocan.
¿Así quedó?
Sí, así quedó grabado.
Se nota, pero no quisieron corregir.
No, es que no pudieron corregir. Porque no tenían dinero para la grabación. Entonces fue de, a veces es una toma o dos tomas y ya quedó, se acabó. Y entonces ya dijeron, ¿ya se queda así? Pues ya se quedó así.
Ahí se va.
Sí, pero si le hubieran corregido no pega. Entonces no hubiera, la gente no la hubiera identificado.
No, yo creo que sí, porque tienen otro número que se llama Carta Fatal, que siguió el mismo camino.
Sí, sí, siguió
el mismo camino. En el requinto que dicen los muchachos, la primerita nota sale discordante, mas sin embargo la vuelven a repetir igual porque así le gustó a la gente.
Sí, era un trío, pues, ¿cómo diremos? De segunda o de tercera. Y sin embargo, la competencia la dio a la altura de la gran capacidad de Los Panchos.
Sí, sí, en ese momento yo siento que era como cuando tú eres aficionado, ¿no? Y dices, ay, voy a tocar. Y ellos eran como el símbolo de eso, ¿no? De los tres aficionados, pero que se oían bonito. Y decías, bueno, pues se juntaron.
Ese requinto se volvió de veras.
Sí.
A ver, repítelo, por favor, Tamagotchi.
Ahí donde se equivocan.
Estas voces armónicas de las hermanas Esterererere y María de los Ángeles, las hermanas Rodríguez. Esperanza.
ya lo pagarás, tú no tienes
esas hay que pedir perdón.
Las que sean necesarias, yo creo.
No, no, pero tampoco.
Porque si no, se queda uno peor.
No, 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 tampoco. No hay que exagerar. Permítame.
¿Cuántas? ¿Una?
Radio Centro Buenos Aires.
Pues hacer presente el perdón. No solo con palabras, ¿no? Sino con un recadito, con un ramo de flores, con un obsequio. De tanta chuchería que puede enviarse, hasta con un globo que ahora se acostumbra dar una muestra de cariño y de amor, con un globo que dentro trae otro globo.
¿Pero ya estás comprando el perdón?
Sí.
No.
Sí.
Forma parte del mensaje en donde se pide que no se tome en cuenta y que se va a cambiar. Sí, la promesa de enmienda va implícita.
Sí, yo creo que más puede eso, la enmienda, ¿no? El querer arreglar las cosas para mediar y llegar a un acuerdo.
¿Por qué? Incluso hay algunos delitos, algunas faltas que no tienen perdón.
¿Cómo? ¿Cuáles?
¿A golpear a una mujer?
Ah, no, no tiene perdón de Dios.
¿Quién no la la canción?
No, porque si le vuelve a pasar a la mujer, ya es culpa de ella.
Claro, claro, la primera vez como sea, ¿no?
No, no, como
no,
sea.
No, me refiero a la cuestión de que quizás no se espera y todo eso.
Tú te aguantas.
Pero ya una segunda es como decir, no, pues ya, ya es mucho.
Como hay mujeres que se especializan en buscar relaciones así, y es una tras otra, entonces ya el error no está en los hombres, ¿verdad? Ya está en la...
Pero ahí ya hay un mal mental. Si no me pega es que no me quiere, decía la frase.
Oye, ¿y sería igual con la infidelidad?
No.
¿Que si la perdonas?
No, esa es otra cosa. Es un terreno ya diferente, grave, muy agresivo.
Pero tiene otros escenarios, otras variables, otros aspectos.
No, la canción simplemente está repitiendo un perdón suplicándolo, ¿no?
Por una ofensa recibida, nunca un golpe, ¿no?
No, no, no. Los golpes ya pasaron a la historia. Por fortuna, sí, ahora las mujeres han formado grupos de defensa radicales. Incluso a las autoridades ya les indican que tomen en cuenta ese daño, no tan a la ligera como antes.
Que te decían, es tu cruz, tienes que cargar con él.
Ahora es curioso, pero el juzgado de lo familiar reporta que son más los hombres que ponen denuncia por violencia que mujeres.
Ah, bueno, pues también.
Sí.
Que claro. Se lo suena a la mujer.
Sí. Pero sí. Yo creo que todavía siguen siendo pocos, ¿no? No son tantos. Todavía hay muchas mujeres maltratadas.
Sí, la mayoría.
Pero fíjate que también hay hombres, pero los hombres no se atreven a hacer una denuncia porque les da pena.
O porque lo disfrutan.
Les gusta.
Sí, existe también ese daño mental en los hombres, tanto como en las mujeres. Pero ¿sabes cuál es la razón? Cuando los hijos son pequeños, los papás los acostumbraron a castigarlos así, violentamente.
Es que creen que es normal, es una manera de amar. Piensan que eso es amor. Por eso es como decir, no me pega, no me grita, no me insulta. Y yo veía que mis padres así se llevaban, así se querían.
Yo creo que el hombre es maltratado por la mujer desde el momento en que te manda a trabajar. Es un maltrato que no se
Bravo, Checo es el filósofo popular en este programa con grandes verdades. A ver, tenemos en el teléfono a una persona. Bueno,
¿sí?
A sus órdenes, ¿quién es?
Berta. Berta Sánchez.
Berta.
Para servirle, don.
Igualmente, Berta, a sus órdenes también.
Muchas gracias. Estoy emocionadísima de poder hablar con usted.
Hombre, aquí estamos frecuentemente.
Ay, que Dios lo lleve de bendiciones a usted, a su hijo y a todo su equipo maravilloso.
Muy amable.
¿Eh?
Que así sea.
Primeramente, Dios. Oiga, le decía yo a la señorita. Que
ahorita... ¿Y por qué no me lo dice a mí? Ya que estamos dialogando usted y yo, y le complace a usted tanto.
Que me encantaría que cantaran la canción de Carta Fatal.
Ah, bueno.
Estoy hasta nerviosa, oiga, por escucharlo.
¿Cómo, cómo?
Estoy hasta nerviosa por
escucharlo. Ah, hablando no se preocupe. Claro que se la cantamos también.
¿Sí?
Sí.
Muchísimas gracias, don.
Para Berta.
De corazón, que Dios lo llene de bendiciones.
Pues yo creo que ya, ¿no? Estamos llenos de las bendiciones de la familia y de los compañeros. A ver, vamos a solicitar, como dice Berta, a Checo y a Polo, la interpretación de aquella
Carlos,
que me...
Carlos.
Ay, no te lleves. Perdón. No lo vuelvo a hacer.
Que si el otro éxito también.
Sí, va.
Sin errores.
Es el dueto Carlos Tamagotchi González.
Amado mío, quisiera seguir contigo, pero no puedo. Olvídame. Perdona si al escribir esta carta soy un poco cruel. Tampoco pude evitarlo. Mi amor por ti ha muerto. Así es que, adiós y buena suerte.
Dime que no es cierto que tú me has escrito esta carta para. Que nunca me dejes en mí. has escrito esta carta fatal, esta carta.
Fatal, diríamos ahora.
Fatal. Sí, sabes que en ese tiempo sí se usaba mucho el correo, ¿no? Y el, pues, los que llevaban, el, te visitaban, el mensajero, ¿no? Te tocaba, o te, había el buzón, ¿no? También era famoso, ¿no? Que tuviera en la puerta. Y ahora ya no hay, ya no. Te la avientan por un lado de la puerta, en una orillita, ya te meten ahí, pero
antes había. Hay carteras también. Últimamente han incorporado a mujeres esa tarea.
Sí, y antes andaban hasta en bicicleta, ¿no?
O motocicleta.
Motocicleta, sí.
Todavía las mujeres andan en un triciclo por mi barrio.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, sí, me pareció verlo. Pero está chistoso, ¿no? Está tapado, ¿no? Tiene como un techito ese triciclo. Claro. Sí.
Y hay una fecha en que te dejaban un sobre.
Noviembre.
En 12, ¿no?
Y el sobre decía, pues que agradecían tu cooperación para el festejo del Día del Empleado Postal.
Claro. Cuando todo mundo se carteaba, mi abuelita tenía la creencia de que cuando llegaba un pajarito que le decían el saltapared, le iba a llegar carta. Entonces decía que a veces andaba haciendo las labores de la casa y de repente llegaba el pajarito ese, empezaba a cantar y decía, ¡eh! Me llega carta de México. Y al rato sonaba ese silbato del cartero.
Oye, pero ahora ya no suenan ese silbato. Ya nada más llegan y dejan lo que tengan que dejar. Y ese silbato ya no se escucha ahora.
No, sí lo suenan.
Sí,
a mí, cuando llegan con un paquete que te lo tienen que entregar en la manota, tocan el timbre y suenan el silbato.
Ahora llegan puros reclamos de que debes o que no has pasado.
Yo recibo más infracciones que de velocidad que cartas, ¿eh?
¿Para qué tienes coche? Vende el coche y ya no te llegan.
Bueno, yo no, ya casi carro no lo uso, pero es que luego lo llegas a vender y dicen que tienes que haber un cambio de dueño porque no te siguen llegando infracciones a ti.
Oye, la mayoría de correspondencia llega a destiempo. Todo ya pasó un mes o tienes que andar tú buscándole en internet para saber cuánto vas a pagar porque no te llega.
A veces tus estados de cuenta, por ejemplo, de banco no te llegan porque ya ahora por seguridad no los envían, sino que tú tienes que ir a solicitarlo al banco y muchos impuestos también no te llegan, tú los tienes que sacar vía internet y ya después irlo a pagar.
Había apartados postales.
Todavía.
¿Todavía existen?
Todavía, yo tengo un amigo que maneja.
Te daban una llavecita y tú abrías y sacabas tu correspondencia para que toda se concentrara ahí.
Sí, va cada mes, no sé, y mete su llave y saca un montón de cosas.
Había lista de correos y lista de telégrafos. Para un agente viajero, por ejemplo, le dirigían sus giros o su correspondencia a determinado lugar, pero a lista de correos. Te identificabas y te daban la correspondencia. Y había cartas luctuosas.
Ay, sí.
Con un filo negro, ¿se acuerdan?
Sí, les llamaban esquelas. Y ahí generalmente decía, pues, la condolencia y a veces la invitación al oficio de una misa.
Una costumbre que terminó radicalmente, aunque fue poco a poco, pero ya no existe, es enviar felicitaciones navideñas.
Sí.
Ya una que otra te llega.
Oye, Héctor, ¿te acuerdas que pusieron una vez esos buzones en la calle? Que podías meter una carta ahí.
Uh-huh.
Pusieron ahí por las calles de la colonia un buzón de esos. Y en lugar de que le pusieran cartas, le echaban la basura, ¿no? Sí, el ratito estaba lleno de basura y cartas que sí la gente metía, porque ahí iba el correo, ¿no? Y lo abría y se llevaba las cartas. Pero después, pura basura tenía.
Somos muy indisciplinados.
Oye, también yo creo que ya no hay timbres postales, ¿o todavía? Porque los timbres se coleccionaban también, ¿no?
Todavía.
Sí, hay un edificio aquí que creo que ya hubo varios antes. El correo, que es un edificio bellísimo. De aquel que construyó Bellas Artes, o una parte de Boari.
El principio de Bellas Artes, pero ahora le robaron la puerta, ¿sí es cierto? ¿No se la regresaron?
Una puerta giratoria que tenía.
Preciosa, y además era el único que tenía esa puerta en México.
Pero el edificio sigue siendo... Muy creo bonito. Que hay un museo en el segundo piso, ¿quién lo conoce?
Exhibición de timbres postales y cosas.
Ah, eso. Sí.
También ha habido exhibiciones temporales. En una ocasión subí y era de barcos, era de la Marina también.
Y hay algunos timbres que se emiten como homenaje. Una vez aquí, ¿quién de ustedes fue? Porque a Lola Beltrán la incluyeron en un sello postal. Y fue ella misma a firmar el inicio de esa impresión en su honor.
Oye, daban a costureros tanto a las cartas que si iba un familiar con el que tú querías que le mandaras una razón a tu papá, a los familiares, no le hacías una carta, no le decías dile a mi papá esto, no, le llevas esta carta a mi papá y ya se ponía a escribir. Y me acuerdo que al último decía, en la carta siempre al terminar decía, y se despide de ti quien verte quisiera que escribirte.
Sí, había aquellos que llamaban evangelistas, uh-huh. ¿Quién los conoció? Todavía quedar ahí uno que otro.
Pues es que ya no hay ni máquinas de escribir. Bueno,
¿en la plaza de Santo Domingo?
Sí, en la orilla.
En los portales. Llegaba la persona que no sabía escribir o que quería que tuviera una redacción más florida. Y entonces el señor te preguntaba, ¿qué le quieres decir? Y ya, sin problema y a máquina, para que no hubiera dificultad en la lectura de la letra manual.
Pero yo he visto jóvenes que se le quedan viendo a la máquina de escribir y me dicen, ¿y eso qué es tú? No están acostumbrados, nosotros todavía conocimos el clac, clac, clac. Y además cuando se atoraban las teclas que tenías que meterle la mano y jalarle.
La estilográfica desapareció también.
El mimeógrafo.
No, pues claro. El mimeógrafo lo usamos nosotros mucho. Cuando empezamos con hojitas, ¿quién se acuerda?
Ajá.
Y la pluma de tinta.
No, sí.
Pasó a la historia.
Y esas hojas tan bonitas que hasta tenían un marco, muy padre precisamente para escribir, y la hoja
como pergamino.
Sí, precioso.
Oye, el problema es que en algunos lugares todavía te piden que los documentos vayan llenos en máquina de escribir, y para conseguirla dices, chin, ¿ahora dónde? Yo tuve que andar buscando una.
Pero la computadora te lo da, ¿no?
La computadora lo hace.
Pues no supe cómo hacerle y tuve que conseguir una eléctrica.
Sí, es que pones el estilo de la máquina de escribir antigua y te la da. Ya la programas y te la hace.
Sí.
Pero me acuerdo que mi papá trabajó un tiempo arreglando máquinas de escribir, pero eléctricas, en las que... Ajá. Porque tenían una bolita esa y luego se descomponía y entonces era un cohete. Pero eran unas maquinotas pesadas, pesadas, las primeras máquinas de escribir eléctricas.
Olivetti.
Olivetti, sí. Y sí tenían mucho trabajo, porque sí...
¿Se acuerdan que nosotros que hemos trabajado en oficinas muy grandes, muy amplias, tenía la encargada de la máquina, al irse a su casa, desmontarla?
Guardaba la pelotita. Era una pelotita con letras.
Sí, era una pelotita, sí, con todas las letras, ahí estaba.
Se la robaban.
¿Sí? Ajá.
Sí.
Y se la lleva, tenía que guardar.
Eso es lo que te digo, es que era, pues en ese momento era una tecnología muy padre, ¿no? Muy avanzada.
Oye.
No te oigo.
La pelotita se llamaba, o se llama, esfera.
Sí. Las máquinas eléctricas.
Oye, qué es novedad, que... nos acaba de conocer. Ángeles, espera.
Cambiar los tipos de letra. Sí. Eso era lo maravilloso. Y bueno, quienes pasamos, yo pasé de la máquina mecánica a la eléctrica. La mecánica le tenías clac, con toda tu fuerza. Y cuando llegó la eléctrica, era una facilidad para escribir.
Oye, lo curioso que si ponías algo mal para corregir, yo me acuerdo que eran como unas cosas blancas que tenías que atinarle a donde tenías que corregirle y darle con la tecla la letra correcta. Y a veces se quedaba ahí, era un manchadero, y mejor quitabas la hoja, trrón, y volvías a poner.
Cuando te dejaban los trabajos de la escuela y que te quería casi hasta el final, se manchaban.
Sí, era
otra vez empezar de nuevo desde arriba para cargar la tarea. Eres cuantoso.
Cuando se enredaba la cinta o se terminaba,
le dabas la vuelta.
Pero no era fácil, no tenías la habilidad.
Las manos manchadas te quedaban.
Ajá, sí. De además tenía la cinta roja y negra.
Para las mayúsculas.
Y el papel pasante, que llamaban papel carbón.
Que es un invento mexicano.
¿Sí?
De un actor. ¿Cómo se llamaba este que era actor y que era inventor? Tiene muchos inventos.
Ah, sí. Roberto Cañedo.
Él inventó el papel. Y se debió haber vuelto millonario si hubiera vivido en Estados Unidos, porque se usaba en todas las oficinas.
Sí.
No me acordé, ¿los timbres postales se pueden evaluar?
Sí,
claro.
¿Y hay una casa en especial que te digan cuál es su valor?
Claro. Sí. Ah. Había... Cuando son muy raros, alcanzan cotizaciones muy altas.
Había una revista que tenía siempre los timbres postales. ¿Había qué? ¿Filateísta se llaman?
Sí.
Sí.
Y entonces venía en Mecánica Popular desde tiempos inmemorables toda la lista. Y en México hay una, el más valioso es un avión que está chueco. Que está al revés. Creo que ese es el más valioso en México.
Está invertida la imagen.
Cuando tienen un error es cuando valen mucha lana. Como sí, la moneda de 10 pesos y esas cosas.
Pues muy interesante todo esto que ya pasó a la historia. Bueno. Hola.
¿Tengo el gusto?
Con el programa Buenos Días de Radio Centro.
Hoy nunca pensé hablar con usted, señor Martínez Serrano.
Ah, ya me conoció. A sus órdenes, ¿usted cómo se llama?
Soy la señora Concepción Martínez Cortés.
Ah, tocaya de apellido, pero Cortés. Díganos,
mire,
Concepción.
Bueno, cuando no lo escucho, ¿ve? Yo me duermo con la radio prendida y así.
Hace bien, es buena compañía.
No le voy a decir cuántos años, yo, pero muchísimos, no tengo...
Un buen rato.
Digo, que yo viví en Chihuahua hace como más de 40 años, viví un poco, porque mi esposo era de allá del norte. Ya falleció, ya está descansando, ¿verdad? Pero le digo, están hablando de los sobres, de las cartas, de todo eso.
Sí.
Ya, y pues voy a hablar.
Ándele.
Algunas tenían... Pues, talladito, que eran las aéreas, y habían unas que tenían el sobre alrededor de negrito, eran las cartas de luto.
Sí.
Entonces hay una canción que se llama Carta de Luto, y quería saber si, a ver, si se las había el señor Checo Padilla.
Para bueno.
Para poderla escuchar.
Claro que sí, Concepción, le preguntamos.
Muchas gracias, me dio mucho gusto saludarlo.
A sus órdenes aquí siempre.
Nunca pensé en hablar con ustedes, nunca. Escuchaba que muchas personas tenían la suerte y yo digo, y bueno, yo he hablado varias veces, pero nunca me ha tocado.
Pues ya sabe que aquí estamos a sus órdenes.
Y qué bueno, señor, esa voz tan hermosa que tiene y lo felicito.
Muchas gracias, Concepción. Para usted la canción.
Se la sabe Checo, pero pidió ayuda. De Isidro Castro. Y juntos son Caín y Abel.
Ahí te mando esta carta de luto para decirte lo mucho que siento. Es tan grande el amor que te tengo que ya siento mi corazón. esta carta con lápiz de escrita. Hoy no creas que es por falta de tinta. Solo quiero que al verla comprendas que se encuentra mi vida marchita. Esta carta de luto te escribo porque triste y negro es mi destino. Pero al fin lograré consolarme porque Dios me marcó este camino.
A donde la encontremos. Es una costumbre curiosa, ¿no? De nosotros.
Sí.
En México, cuando hay algo, incluso hay quien dice lagarto, lagarto.
Y cuando no hay madera, se hace otra seña.
¿De dónde nos llama?
Cuando no hay madera cerca, se pega uno en la cabeza unos cocos.
Laura Catalina Vega Jiménez, de 28 años, nos escucha en Tlanepantla. Le quiero mandar una felicitación a mi papá, Jorge Jiménez Delgado, de 79 años, ya que hoy es su cumpleaños.
Gerardo Hernández Puentes, 54 años, de San Cristóbal, Ecatepec. Me gusta mucho su programa. Llevo 2 años escuchándolos. Lo empiezo a escuchar en mi casa y todo el camino hasta el trabajo. Me gustan sus consejos. Les mando saludos a todo el elenco.
71 años en Ixtapalapa, Hortensia Esther Valencia Sánchez. Quiero felicitarlos a todos. Llevo 40 años de escucharlos. Es muy ameno el programa. Transmiten mucha alegría. Abrazos para todos.
María del Carmen Cano Guevara, 67 años, de Tlalpan. Le doy gracias a Dios por poder escuchar mi programa favorito. ¡Buenos días! Estamos entrelazados, mis hermanos. Jorge, de 71 años, María de la Luz, de 62, Víctor Manuel, de 60, Ascensión y Daniel. Llevamos muchos años escuchándolos desde que estaba en el cochinito. Les mando muchos saludos y besos a Héctor.
Gracias.
72 años, Alejandra Lozada Gutiérrez, de Álvaro Obregón. Un saludo a todo el elenco. No me los pierdo nunca. Gracias por recordarme mi juventud. Fui secretaria 30 años y recordé las máquinas que usé. Era terrible cometer un error. Ahora soy jubilada y los puedo escuchar todo el tiempo.
Guadalupe Becerra Mireles, de 84 años, de Cuautitlán. Yo solita logré entrar a la página de YouTube y verlos. Estoy muy feliz.
¡Bravo, Guadalupe!
Ramiro
Guzmán.
Presente,
Preséntese, preséntese, amigo.
El Uriangato.
Por tu amor que tanto quiero. Y tanto extraño. Que me sirvan una copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante, y el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Más vendías.
Ah, bueno, en invierno, pues lo de Aquilán.
¿Qué?
Y en invierno, lo que es el frío, es lo que se vende, el suéter y el pants.
La que más vendías, ¿cuál era la pieza que era garantía de que la ibas a llevar a donde fuera y te iba a sacar adelante?
Permítame, sí.
Eso es lo que te digo, son los pants completos, su chamarra, su pantalón completo. Eso era lo que más se pedía en el tiempo de que hace mucho frío.
¿Pero a poco en Acapulco hace mucho frío?
No, pues allá no. ¿Entonces? Allá no iba yo a vender, no se vendía nada. No, allá son otras prendas, muy ligeritas y bueno, y pues no. Cuando conocí a uno el territorio donde hacía frío, como pues desde San Luis Potosí, Coahuila, Monterrey y todo.
Hacías tu ruta.
Sí, todo eso, Héctor, me agarraba San Luis Potosí, luego Saltillo, luego para hasta Piedras Negras. Fuimos a llegar a Ciudad Acuña, por allá por la frontera del norte. Hasta allá íbamos .
Y en el invierno era cuando la demanda...
Sí, era mucha. Y el cobertor, cómo se vendía el cobertor de los bonitos dibujos que hacían las fábricas de Aguascalientes.
Me acuerdo que antes en los tianguis o en los mercados grandes había uno que vendía cobijas, pero con un altavoz, ¿no? Y decía, esta cobija, por le doy una cobija y otra cobija, y entonces lleves esto por tanto, y hasta cubetas, y no sé qué tanto daban por tanto dinero.
Eso,
¿no?
Era en las ferias.
En las ferias, ¿verdad? Sí.
Merolicos.
Aquí hay un mercado, Mixcalco, lo conoces, sí. Claro, porque maneja todo lo que tú confeccionabas o expendías. ¿Qué tan barato dan?
Sí, sí daban barato, pero digamos, dábanos más barato nosotros allá. Sí, allá o sea que en nuestra tierra se fabricaba ropa. Hay unos que sí la hacían más bien hechacita, pero los que hacían una ropita más o menos para la batalla, se vendía, pero estaba, no estaba bien terminada. Y pues de todos modos se vendía. No, hombre, dicen que lo barato sale caro, pero o sea que me fue muy bien a mí cuando yo me dediqué a lo de la ropa. Me fue muy bien, no me quejo, bendito sea Dios. Y siempre me ha ido bien. Y hasta ahorita me va bien también aquí.
Un hombre feliz, ahí lo tienen, realizado.
72 años de Ecatepec, María Genoveva Choreño. Son ustedes mi familia. Es una bendición oírlos. Yo desde temprano le doy gracias a Dios por amanecer y estar bien.
María del Pilar Díaz Rentería, de 65 años, de Milpa Alta. Felicito a mi esposo Claudio Sendejas Rosete, de 70 años, porque hoy es su cumpleaños. Y a mi hijo Claudio Sendejas Díaz, de 45 años, porque también es de este día. Les mando un gran abrazo.
Armando Zamora Vega, de Pachuca, Hidalgo, tiene 55 años. Vivo solo. Estoy separado de mi familia. Y me pongo muy triste. Pero al escucharlos, alegran mi día. Me siento tan acompañado.
85 años en la delegación Benito Juárez, José Ortiz Gutiérrez. Me felicito a mí mismo por los 85 años que estoy cumpliendo. Dedíquenme una canción, la que ustedes gusten.
Todo el programa.
Humberto Salazar Obando, 43 años, de Tuxtla Gutiérrez. Radio Habana, Cuba, por muchos años ha tenido el programa El Club de la Filatelia. En él se da información de timbres postales de diferentes épocas y se puede hacer intercambio de los mismos.
Era muy popular ese tipo de colección e intercambio. Uh-huh. Incluso hay una película en donde se llama Charada. Esconden un gran tesoro adquiriendo un timbre de gran valor.
Sí, es la hermosa, preciosa, delgadita y angelical Audrey Hepburn. Es una película de Hitchcock, me parece.
Mensaje de internet. Su bebé de Rubí nacerá de noche, por eso trae la energía alta.
Pues quién sabe. ¿Tú sabes a qué horas naciste, Checo?
No.
¿No lo dice en tu acta?
No.
¿En quién de ustedes está ese dato?
En la mía. Dice a las 12 de la noche en punto.
A las 2 de la mañana.
A las 8 y cuarto.
Yo 8 de la mañana.
¿Y tiene algún valor, alguna importancia? La hora del día a que hayamos llegado al mundo.
Yo he escuchado que para los astrólogos sí, nada más. Que no, ellos te pregunten a qué horas naces.
Pero esa es superchería. Entonces, no, un significado especial que hayan tenido en su vida como experiencia.
Dicen que los que nacen de noche son muy así como muy muy opacos, así no les gusta relucir lo que son, ¿no? Y los que nacen de día son muy activos. O sea, son así muy como que andan muy apurados con la vida, ¿no? Eso dicen. ¿Quién sabe? Otros dicen que el que nace de día que no tiene vergüenza. Y de noche que sí tiene vergüenza uno harto. Pues yo no sé, yo tengo harta vergüenza, yo creo que yo nací de noche.
¿Así? ¿Quién sabe? Yo creo que no hay ninguna influencia definitiva, ¿no? Y la que atribuyen los astrólogos y los signos del zodiaco y todo eso, no es más que pura engañabobos.
La famosa carta astral que a mí me da risa porque ese día tú eres tal signo, pero estabas en tal otro signo. Y entonces es un revoltijo de signos, ¿no?
Además, cuando te dan a conocer los horóscopos, pues puros elogios casi siempre. Entonces te pones muy contento por lo que señalan ahí. Lo que es clásico, acabamos de estar en una comida en donde Manelik dan galletas al final.
Sí. Es la costumbre. Y la gente no se come las galletas, es muy rica. Pero la galleta sí la rompe uno con desesperación y extiende el papelito que traen adentro. Son galletas, no de la suerte, dicen ellos, de la fortuna, que es distinto. Y lee uno rápidamente lo que le dice la galleta y sus números de la suerte.
Y también el pajarito.
Ay, ese era tradicional. Aquí todavía hay un restaurante de carnitas que tiene nombre de puerco, que lo tiene los fines de semana y andan por las mesas dándole sin eso, sin símbolos de suerte, ¿eh? Lo hacen distinto, con pensamientos.
Pero no sé si se acuerda que dentro de nuestra raza azteca y la maya, había una costumbre que se hacía con los nobles de leer y de ver en los astros y todo eso, y les hacían su carta para ver si servían para gobernantes o para qué ciencia servían. Entonces los preparaban inclusive siguiendo esa aptitud que tenía cada persona.
No, era castas, era tú eres hijo del herrero, tú eres hijo del plomero. No se daba la educación así. Y la verdad es que ya tampoco somos hijos de mayas ni de nada, somos una mezcla. Habíamos de entendernos como tal, una mezcla.
Las cámaras atentas, las luces encendidas, los micrófonos prestos para que la reina de Buenos Días llegue ante ellos.
Argelia Colín.
¡Lópale, pelao!
Deja que salga la luna. Que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. En el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche thank you.
madre, me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche.
Película donde recrean la vida de José Alfredo. Muy mal. Ojalá que algún día se deciden a hacer el peliculón que él se merece.
Algo más digno de él.
Sí, ¿cómo se llama esa?
Esta es la que acabo de cantar.
Sigo siendo el rey.
Pero desde el actor y todo eso. No checa.
Y tiene una serie de películas que si se incluyen todas. Ajá. Ya con eso un catálogo completo, de las más populares, ¿no?
Pues sí.
Sí. No era un excelente actor, pero se defendía. Se defendía ahí dos, ¿no? Sí, José Alfredo.
Pues lo recomendamos aquí mucho en aquella película, ¿cuál?
Guitarras de medianoche.
Esa. Sí. Sale con mucha naturalidad, bonachón.
Sí. Como lo sentíamos, ¿no? Porque no se nos hacía una persona agresiva ni nada, sino como que así su figura muy paterna, de repente se me imaginaba, ¿no?
Sí, muy del pueblo, muy nuestro, ¿no?
Creo que en esta película sale montando un burro, ¿no?
Sí.
Sale con su guitarra por un lado y va montando un burro, porque creo que le tenía miedo a los caballos.
No se la pierdan, se llama
Guitarras de Medianoche.
Cuando la exhiban. Hoy estamos haciendo referencia nada más a ella.
Sí, nada más como un recuerdo de que José Alfredo Jiménez, pues no las hacía mal en las películas.
Bueno.
Sí, buenos días.
¿Quién está en el teléfono?
Yo, señor Héctor, el señor Rubén Aguirre.
¿Así se llama Rubén Aguirre, como el actor de El Chavo del Ocho?
No, ese es otro, ya murió.
Sí, por eso. Nada más estoy haciendo referencia.
Sí, señor Héctor, somos homónimos.
A ver, a sus órdenes, Rubén.
Ah, sí, mire, yo quisiera ver si la señorita Argelia me podía complacer con una canción. Acaba de ser mi cumpleaños.
¡Felicidades!
33 años. Muchas gracias, señor. Yo los estuve visitando ahí hace aproximadamente 8 años. Cuando mi abuelita cumplió 100 años, me mandó a visitarlos para pedirles una canción. Sí, y pues sí, los fui a visitar, le cantaron sus mañanitas a mi abuelita, y por las piezas que llevaba yo para irme a Jamaica a comprarles las flores, ya no me dio tiempo ni de pedirles la canción que ella quería. Y pues ahorita yo ya lo estoy escuchando en el teléfono, con la tecnología nueva. Yo soy taxista y ya me quiero ir a trabajar, pero antes de irme a trabajar, sigue escuchando en el radio, en el carro, porque ahí todos los días los escucho. Y la gente que sube me felicita porque los oye. Oiga, ¿está escuchando a la señora Tolio? Digo, sí, ¿cómo no? Dice, yo tengo años de escuchar a la señora Tolio. Yo también, desde que estaba chiquito, mi abuelita nos ponía un gavisito que tenía ahí, que sabe recordar que en ese tiempo, pues era lo único que había, el radio, porque no había televisión. Estoy hablando de los años 55, 60, 65. Entonces, pues nos quedamos acostumbrados a escuchar su programa. Y pues es eso, más que nada, señor Héctor, y felicitarlos a todos.
Muy interesante todo, Rubén. ¿Y hoy qué canción que le gustaría escuchar?
Ah, miren, con usted, Argelia, por favor, si es tan amable, de acá entre nos.
Ándele, pues. Para servirle, Rubén.
Gracias a todos y un abrazo a Argelia.
Un abrazo para ti, Argelia, pero como muchas acabas gracias de cantar, pasa la estafeta a otra voz.
Claro, con mucho gusto.
Voz y guitarra.
Del Tamagotchi, Carlos González.
¿Y la canción que pidió cuál es?
Acá entre nos.
¿Y el amigo, cómo se llama, que nos conoció por su abuelita?
Rubén. Ya no me acuerdo del apellido.
Era como el profesor Girafales.
¿Aguirre?
Sí. Exactamente.
Rubén Aguirre. Gracias por su abrazo.
Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que va a probarles que tus besos olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá te voy a recordar, hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. acá entre nos.
Oye, Tamagotchi, ¿y el que no tiene heridas por dónde respirar?
Pues, no tiene penas, ¿no? No tiene nada.
No, es que es una figura nada más, sí. ¿No? Es algo que decimos cuando alguien anda muy ardido o muy tiñoso.
Sí, es que cuando andas así adolorido... sientes como que te arde el cuerpo a veces también y...
¿Verdad?
Sí, sí, se siente así.
Radio Centro, buenos días.
De repente no encuentras de qué manera saciar esa sensación.
Esa inquietud. No, creo que la frase más bien se usa cuando alguien se queja y expresa muy malos conceptos de una persona. Sí, y entonces lo que dice el señalado es que anda respirando por la herida.
Pero también hay otro cuando te la recuerdan y te dicen, ay, no le eches sal.
A la herida.
¿A la qué?
A la herida.
Porque todavía te arde.
Sí. Es que sí se siente feo, ¿no? Cuando te echaban sal. Pero era como un remedio, ¿no? Cuando estás chavito, al saliva, ¿no?
El limón.
Ay.
A veces se te olvida y estás echándole limón a tus tacos.
Sí. Se usaba mucho el alcohol para cualquier lesión, para que no se enconara, decían en mi pueblo, ¿no? Que no se infectara. Y de repente los médicos cambiaron y usaron ya otra sustancia, esa que da un color muy marcado.
Yodo. No, es que el mertiolate dicen que no sirve y el alcohol. El mertiolate quema. Por eso de chiquito que te agarraban y te vamos a poner mertiolate. Y tú dices, no, mejor que me vuelvan a cortar. Porque es muy violento, quema, hace daño.
Ahora lo que recomiendan, mejor que te laves con jabón neutro y agua.
Primero.
Sí.
¿Y luego?
Pues a veces te prohíben que te pongas alcohol
otras sustancias. No, algún producto es conveniente.
Hay desinfectantes, hay agua oxigenada que es buena. Y hay unos desinfectantes nuevos que hasta en spray vienen. Se pone uno.
Hay uno que es azul, como dices tú, creo que es azul de metileno, ¿no?
Algo así. También se nos ponía.
Violeta, ¿no? Violeta de
genciana.
Nos llenaban de violeta.
También te recomiendan que el agua oxigenada no se ponga, ¿eh? Porque te deja la herida negra. Te la pones y es que hierve. Y si te pones agua, la herida, el pedazo de tu piel te queda negro. O sea, no tienes que ponerte nada más de que lavarte, nada más para que tu piel se cierre normal y se vea bien, que no quede negro.
A ver, Aurora quiere anotar algo.
No es de que queme el agua oxigenada, sino que me explicaba un rescatista que el agua oxigenada ya no se recomienda en las heridas porque quema la herida.
Hay productos que queman y la vuelven a exacerbar la herida. Pero ahora hay unos microdiacin, microdin, algo así.
Mira, el mejor remedio es el que me daba mi mamá. Sana, sana, colita de chana.
¿De qué?
De rana.
Y terminaban dándote un besito. Ya no te duele, ¿verdad? No, ya no me duele.
Allá en el rancho, cuando alguna herida, pues la mejor curación era de un perrito.
Ay.
Que te lambiera la herida el perrito. Todo sanaba bien el perrito.
Pero fíjate que en los pueblos, bueno, en el pueblo de mamá, ponen unas hojitas en donde está la herida y te la tapan con una bendita y ya te va cicatrizando.
¿Cómo se llamaba aquella pomada de fiera gras?
Había una de la tía.
No. En el Quijote.
Ah, la que curaba todo.
Sí.
Sí.
Hay una pomada mágica, mencionan ahí, que curaba todas las heridas.
Hasta las del corazón.
Del amor.
Sí. Sí, pero se llama...
Pero creo que así se llamaba Fieragrás. Sí. Es un relato fantasioso, claro. Uh-huh. Y era una pomada mágica con el que cualquier herida se restauraba.
Oye, fíjate que ahorita, me acordé ahorita de que se puso de moda una pomada hoy. Y hasta la revisaron porque pensaban que traía marihuana, ¿no? La marihuanol, ¿no? Esa, la venden en los camiones, en el metro y todo. Y así se llama, pero no trae nada más es el nombre, ¿no? Y supuestamente también, así como dices, para todo. O sea, dicen que es para raspaduras, para dolores de huesos. Que así la anuncian cuando van en los camiones.
La que dijo Manelik, la de la tía, es muy común, muy usual. Y es que está hecha con sábila. Es el producto principal que incluye la fórmula.
Y te la ponían para todo.
Sí, para todo.
Si te torcías o si te cortabas. Y luego te ponen a ti y al perro o a la vaca.
Sí, porque era para...
Oye, ella en el pueblo una vez, me acuerdo que... Estaba un baile y se pelearon unos cuates y uno le dio un machetazo a otro aquí en el brazo, me acuerdo. Pero no hallaron alcohol y trajeron un de este matagusano, pero líquido. Yo creo era alcohol, ¿no? Pero estaba muy fuerte.
No.
Y se lo pusieron y ya según ahí se le detuvo la sangre.
En el pueblo ponían eso porque el machete lo amarraban de excremento. Y eso te mataba. Entonces te ponían con lo que le ponían a las plantas para matar gusanos, porque decían que si no se gangrenaba. Y sí, es cierto, se morían de una infección, no de la cortada.
El tétanos.
Eso.
Es el mal que transmitía un puñal o un machete o una navaja impregnada con estiércol.
Mira, yo vi un pleito de unos señores, estaba yo muy chiquito y todavía se me quedó muy grabado, ¿no? Debe tener unos 7 años, a machetazos. Y veía yo cómo se metían carreras y se trababan los machetes, ¿no? Pero en eso uno de ellos se descuidó y le avienta el machetazo a su contrario y le vuela la pura capita de los sesos, ¿no? Hasta acá le quedó. Y aquel nomás le hizo así pa adelante, ¿no? Y se tapó otra vez. Y ya agarran al otro y dicen, ya déjalo, porque se le veía todo, ¿no? Y la señora, pues corriendo, hicieron todo y agarraron ceniza de esa de fogón, ¿no? De los palos que se queman. Y le pusieron ceniza al ruedo, todo el ruedo, porque no le afectó al cerebro, nada más le levantó el puro cabello, ¿no? El cabelludo, el cuero cabelludo. Y con eso se lo tuvieron que llevar al hospital. Y le paró la sangre al señor, porque le salía así sangre, ¿no? Y le pusieron ceniza, mucha ceniza, así ceniza. Y luego le amarraron la cabeza con un pañuelo y se lo llevaron. Y le dijo el doctor... Pues fue lo primero, lo bueno que hicieron ponerle esa ceniza de fogón de los palos que queman. Responde al ruedo.
Alexandra, buenos días.
Y le sanó la sangre.
Bueno. Alexandra, a mí me da energía en las mañanas y a mediodía da hasta sueño. Y en la noche vuelvo a tener energía.
Mensaje de internet. Felicidades a Lurian Gato, que es tan fabuloso.
Un mensaje de internet. Lo mejor para estar siempre activos es consumir cápsulas de vitamina E.
Pues no, hay que tener un equilibrio en lo que consumimos para que tenga todos los elementos necesarios. Lo que llaman una dieta balanceada, ¿no?
Además, aquí había un doctor que nos decía, porque a muchos nos ha pasado, les aseguro... A veces se te antoja algo. Algo distinto que no acostumbras o que no habías comido hace mucho. Una mandarina, una manzana, un plátano. Y es el cuerpo que te está pidiendo la vitamina que tiene ese producto. Decía el doctor Alcántara, el cuerpo es sabio.
Noel López Santiago, de Ciudad Neza, 43 años. Felicito a Checo por interpretar Pinotepa. Acompañado por los dedos mágicos en el requinto del Tamagotchi. Y por esa alegría que transmiten. Los estoy viendo por internet.
57 años, José Guadalupe Zarco Olivo, de Iztapaluca. Gracias a Dios los vuelvo a escuchar y les vuelvo a llamar. Gracias por cantarle al amor y a la vida. A don Héctor le agradezco que dé consejos coherentes y a la reina Argelia Colín que Dios la proteja, que la proteja siempre y que sigan muy unidos.
Gracias.
Está con nosotros Siria García Herrera y nos explicó que antes de pasar a la cabina donde transmitimos, se cambió de ropa. Vamos a averiguar por qué razón. Después de que nos dé los buenos días, Siria.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Es un gusto y un placer estar con ustedes porque los he admirado siempre. Escucho al señor Martínez Serrano desde que era niña. En el estado de Puebla, en provincia, pues no había otra cosa más que el radio. Y mi mamá siempre escuchaba la hora del granjero, la hora del ranchero, el cochinito. Entonces yo conozco desde niña al señor Martínez de voz. Ya que crecí, que me vine a la ciudad y lo encontré su programa. No, hombre, es una alegría para mí. Sábados y domingos no me pierdo el programa.
¿Y hoy por qué viene vestida de gala? Con un típico, ¿de dónde es su atuendo?
De Veracruz.
¿De jarocha?
Sí, así es. Bueno, hoy vengo un poquito triste, pero a la vez contenta, a rendirle un homenaje a un gran hombre que fue mi patrón. El señor se llamaba José Trinidad Briceño Gutiérrez. Y falleció este jueves. ¿Qué pasó? Yo ya había pensado venir hoy a dedicarle una canción, porque el día de mañana precisamente cumplía años. Entonces, ya estábamos preparando todo para su fiesta. De cada año lo festejábamos. Él llevaba, bueno, en ocasiones nosotros entre los compañeros nos cooperábamos para la comida. La comida siempre. Pero en veces nosotros también contratábamos el mariachi. A él le gustó mucho cantar con mariachi. A él le gustaban mucho las canciones de don Martín Urieta. La canción de Urge, yo primero la conocí con el señor Checo Padilla. Y la segunda persona que la cantó, que yo lo escuché, fue mi patrón. Cantaba muy bonito. Se nos adelantó y pues aunque ya no está, yo sé que allá en el cielo, pues me está viendo. Y a él le encantaba que yo me pusiera este vestido. Le encantaba. Él me veía y decía, es que eres una reina. Es que me encantas. Es que, o sea, me echaba muchos elogios. Y me saqué muchas fotos con él. No traigo ahorita una. Pero el 12 de diciembre también me lo puse. Porque fue la misa de la Virgen y hubo comida y estuvimos de fiesta. Y a él le gustaba mucho. Y ahora vengo porque le quiero pedir al señor Checo Padilla que nos haga favor, que me haga favor de cantarle Mujeres Divinas. Él fue muy admirador de todas las mujeres. Bueno, así lo manifestaba.
Siria García Herrera.
Sí.
Y el homenaje es para José Trinidad Briceño Gutiérrez.
Sí.
Y la canción que le pide a Checo es en recuerdo y en memoria de este buen patrón. Ojalá hubiera muchos en México. Buenos patrones.
Con esta canción, quien le da voz a Martín Urieta, con Mujeres Divinas, para Siria y su patrón.
Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto se me acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico. único compañero que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Soy uno de los seres que más ha soportado sus fracasos, y siempre me dejaron las mujeres y llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Pasado al lado de una dama, pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla.
Lo traicionó el subconsciente, como que no quiere reconocer la importancia de las mujeres en su vida. Y entonces no redondeó el homenaje
de las mujeres, sí.
Se te borró el cassette, como decimos.
Nadie siente, buenos días. Allá iba, sí. Ya iba.
Bueno.
¿Cuál es su nombre?
Al mejor cazador.
¿Cuál es su nombre?
Se le va la liebre.
Bueno.
¿Sí?
Buenos días.
Muy buenos días, señor Martínez Serrano.
¿Con quién hablo?
Su servidor Arturo Marín Mejía.
Arturo Marín Mejía. Díganos, Arturo.
Pues nada más saludarle, señor, y felicitarlo por su programa. Tenemos más de 63 años, mi esposa y yo, y siempre lo habíamos visto desde cuando mi papá y todo, y ahorita ella estaba en el celular temprano, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué estás viendo? Dice, estoy viendo a Martín Serrano. Digo, ¿a poco pasa en la compu? Sí. Y pusimos la computadora grande y pues los estamos viendo muy a gusto.
Saludos para usted y su pareja, Arturo.
Sí, ¿cómo no?
¿Qué otra cosa?
Quisiera solicitarles una canción, la de Ay, amor, no me quieras tanto, a ver si es posible para dedicársela a mi esposa.
Claro, ¿cómo se llama ella?
Graciela Hernández Aguilar.
Ándele pues, para allá, de inmediato.
¿Quién dijo yo? ¿Nadie?
Yo.
¿No? Ah, bueno, entonces no.
Yo, mira.
¿Quién es usted?
La electrónica.
¿Para Graciela?
Con mucho cariño, mucho cariño.
¿De su pareja?
Arturo.
Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin. Yo sé que te mueres, cual pálido cisne.
que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida yo he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver.
¿Quién es electrónica?
Rafael Hernández.
¿Y cómo se llama?
Ay, amor, ya no me quieras tanto.
Tintán tiene una película. ¿Y cómo dice ahí?
Ay, amor, mira cómo me dejaste, una cosa así, ¿no?
No, es una de las más divertidas cintas de Tintán. Es... Tintán es el cómico por excelencia en México.
Sí.
Pero de veras, genial, sí. Sorprendente, recurrente de cualquier detalle para improvisar.
El otro día estaba viendo que le hicieron como un documental y platicaba, todavía vivía Vitola, que él de repente sacaba cada cosa que no venía, que no habían, lo habían ensayado, y pues respetaban lo mismo Tongolele. Cuando está bailando y se mete él en el baile de Tongolele, dice, yo no sabía si iban a decir corte, queda, vuelve a empezar. Pues ella siguió bailando y dice, y todavía me da un beso. Y se va y hace así como... ¡Ah! Dicen, eso fue de él. No lo habíamos ensayado.
Pues es que dicen que él era muy, muy, muy ingenioso. Es más, a veces no tenía la necesidad ni de aprenderse los libretos tal cual, sino que él llegaba e improvisaba y sacaba de su propia, de su ingenio.
Agreguemos también el hecho de cantante, porque además tiene un estilo especial que va adelantado para su época un poco, ¿no? Pero genial.
Bailaba.
Sí.
Cantinflas no salía de su bailecito. Y Tintán era gala verlo bailar.
Bueno, ustedes hablan de como artista, pero yo acabo de oír, se terminaba su presentación en el teatro. Y había una fila de gente que lo estaba esperando. Paisano, compadre, hermano, le decían. Y entonces sacaba todo lo que había ganado. Los empezaba a repartir, al grado que terminaba y le decía, ahora sí, Marcelín, préstame para ir a cenar.
Pues sí, lo decía Vitola, que era su ángel, ¿no? Él así le decía, es que él era mi ángel, que era el que más me daba trabajo a mí. Y pero bueno, Tintán era, yo creo que fue el más completo de todos los cómicos en ese momento, ¿no? Porque él hizo todo lo que los demás hacían, ¿no? Lo que hacía Cantinflas, lo que hacía Resortes, lo que hacía Manolín y Chili. O sea, todo, él lo hacía. Él brincaba, bailaba, gritaba, besaba. No, o sea, no lo veías en paz en ninguna película casi cuando estaba muy joven, ¿no? Él era muy dinámico en toda su actuación, ¿no?
El rey del barrio, Calabacitas tiernas.
El Ceniciento.
Son para verlas y volverlas a ver y sorprendernos de los recursos inimaginables de que hacía uso.
¿Es Hay amor como me has puesto?
No, si no me recuerdo la es película. Que él decía, ¿cómo?
Hay amor
como... Hay amor como me has ponido.
Exacto. Exactamente.
Y fíjate que, pues, lo conocemos con Marcelo, ¿no? Pero también tuvo su pareja un buen rato con Tuntún. También hizo mucho cine con él. Y en esa película sale él, que le dice, échatelo, ¿cómo se dice? Échatelo, chihuahueño. Y sale el Tuntún con todos los ojos morados de que se la viendo a pelear.
Qué curioso. La verdad, sí era increíble. Yo recuerdo haberlo visto también como zapatero. Y hacía unas cosas, era el revoltoso, hacía unas cosas que yo también como me dio risa esa película.
Bolero.
Era, boleaba zapatos en una banca, en un parque, y era revoltoso, con todo el mundo se peleaba.
En el Parque María Luisa, ahí en la industria.
Uh-huh. Oye, también hacía un excelente doblaje en Walt Disney, creo que hizo lo de los Aristogatos y el libro de la selva, como el oso Balú.
Balú.
Hizo el Conde de Montecristo.
El Visconde.
El Visconde. El Visconde.
Tintán el Mareado, ¿no?
La marca del Zorrillo también. Con Silvia Pinal, que...
Eran gestos increíbles. No parecía un ser humano, sino un chango. Pero te hacía reír.
Sí,
es que esos ademanes y esas gesticulaciones, era sorprendente su habilidad, su facilidad.
Ese es el tema de la película, ¿no? Que supuestamente la muchacha es que dice que hace unas caras muy chistosas y por eso me hace reír siempre. Que estaba como enferma ella, ¿no? No, siempre que viene él me hace reír, entonces era como su medicina, ¿no? La cara de Tintán.
Lady. Actuación. Baile. Sabor.
Oiga, a Mariana.
Por más que
te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras. Sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Y oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Hará que mi pecho se olvide de ti. Oye,
noche, un amor de Agustín Lara que inicia su carrera cuando él tiene 32 años, ya medio un poquito joven, pero ya no tan jovencito, ¿no? Y tiene grandes éxitos. Él nace en 1900 y bueno, se decía que era de aquí de la capital, pero que de alguna manera Veracruz lo acunó y le dijo, bueno, vente, eres de nosotros, ¿verdad? Él amaba ir a Tlacotalpan, Veracruz. Y bueno, pues generó muchas canciones. Yo creo que las canciones más importantes de ese estado las hizo él. Y se siguen escuchando. Llegas a cualquier lugar así al lado del mar, y te dicen, cánteme Veracruz, ¿no?
Que es una suite, así le llaman a un conjunto de melodías en homenaje al puerto.
Sí, y también le compuso Noche Criolla, también está dedicada a Veracruz. Él amaba ese estado tan hermoso.
¿Para qué lo quiere?
Y pues,
¿para quién?
Aquí lo tenemos después de, pues ya tantos años, ¿verdad? Él muere en 1970 y sigue, y sigue,
y
sigue.
Seguirá.
Y seguirá.
Bella interpretación, Mariana. Felicidades.
Gracias.
Me recordaste a...
¿Quién habla?
La Carra.
¿Cómo se llama su mami? ¿Cómo se llama su mami?
¿No te acuerdas de una mujer de apellido así, cantante?
Sí, es una que cantaba Mamá, dame siempre.
Sí. Italiana.
¿No era Ángela Carra?
No. Sí.
¿No era Rafaela?
Rafaela.
Rafaela Carra.
Rafaela. Bueno. Bueno.
Bueno, don Héctor, buenos días.
Sí, muy buenos días. ¿Quién es? ¿Quién nos está llamando?
Y en ayunas.
¿Cómo?
De ladito y en ayunas. Dicen en Guanajuato, ¿verdad?
Pues no recuerdo. Pero adelante, adelante. Oye, ¿cómo se llama usted?
Un favorzote, mire, mi esposa, soy el señor David Cruz Ojeda. Mi esposa es María Eugenia del Moral González. Y hoy cumplimos 50 años, don Héctor.
David y María Eugenia. Muchas felicidades, David.
Gracias. Un favorzote. A ver si nos pueden cantar mi querida esposa.
Claro que sí.
¿Eh?
Ándele.
Y muchas felicidades, don Héctor.
Igualmente, como que no me escucha bien. Porque no me hacía caso primero y luego hubo una confusión. Así que, David y María Eugenia.
¿Cómo se llama su mami?
¿Y cuántos años?
50. O sea que no tienen cuenta.
¿Son bodas de qué?
¿De oro?
¡Claro!
De oro.
Sí, sí, de oro. Bueno, pues nuestros compañeros ya tienen este homenaje a la esposa más que puesta. A ver.
Para María Eugenia y David, que está en ayunas, dice, como muchos de nosotros, Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi.
Aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora su juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, y a nuestro pelo de blanco se vistió, y a nuestros hijos vive su juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, que Dios te guarde para mí eternamente, pues me ha de separar de ti solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir, y a nuestro pelo negro de blanco se vistió, y a nuestros hijos vive su juventud hermosa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Sigo enamorado de ti.
Garduño, 51 años, de Actopan, Hidalgo. Doctora Lilian, estoy en tratamiento de 4 coronas, 2 de cada lado. Son de porcelana. Las estoy renovando porque estaban en mal estado. Mi dentista dice que las va a poner dobles. No son individuales. La muela va junta porque ya tengo mucho desgaste en la encía y así podré comer. ¿Es cierto? ¿Cómo debo hacer limpieza en ese caso?
Bueno, cuando ya están muy pequeñitos los muñones de los dientes, pues sí, nos tenemos que, y en este caso, que son 2 que están juntos, los ferulizamos, van pegaditos, uno, el premolar y el molar o el central, 2 dientes juntos. ¿Por qué lo hacemos? Para evitar que en un futuro cercano se estén cayendo, pierdan fuerza o se puedan romper cuando los colocamos individualmente. Entonces ya lo valoró su médico, ya tomó su radiografía, ya vio que las raíces están en buen estado y que los muñones son lo suficientemente fuertes para recibir el peso de 2 dientes juntos. ¿Cómo nos tenemos que cepillar los dientes? ¿Cómo debe de haber esta limpieza? Igual, nos cepillamos normalmente los dientes de arriba hacia abajo, pero sobre todo, ¿dónde están esos dientecitos que le van a colocar? Hay unos cepillitos muy pequeñitos que se llaman interdentales. Ese hacemos la limpieza introduciéndolos entre diente y diente y permite que salga todo el alimento, que el hilo dental no puede entrar ahí para hacer la limpieza total de sus dientes. Se lo tienen que explicar. Tenemos unos trípticos donde son papelitos donde viene explicado todo y los vienen en los paquetes de los cepillos interdentales. Dicen suavemente de adelante hacia atrás 3 veces. ¿Para qué? Para que el alimento pueda ser retirado en su totalidad, pero la limpieza es normal. Y sí, sí está indicado que vayan ferulizados 2 dientes.
¿Su teléfono, doctora, cuál es?
55 84 27 66.
¿En dónde están?
Álvaro Obregón, número 12.
Un mensaje de internet. Buenos días desde la Blanca Mérida. Saludos y un abrazo fuerte.
Mensaje de internet. Buenos días. Es un gusto y un privilegio escucharlos. Todos son excelentes. Sigan con esa energía y alegría.
Señora Guadalupe Guzmán Galindo, 88 años de Cuautitlán Izcalli. Quiero saber quién de ustedes se crió en el rancho. El que usaba ceniza para las heridas. ¿Es el Tamagotchi?
Gracias, centro, buenos días.
Pregunto porque me trajo ese recuerdo de mi infancia en Colima. También teníamos fogón y la ceniza la ocupábamos para lo mismo que dijo uno de ustedes.
Checo.
Sí, yo soy de rancho, Checo Padilla. Y sí, pues era la medicina rápida en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque los pueblos quedaban muy lejos. Años? El médico, pues no había ahí, más que nada más lo que se le ocurría a las mamás, ¿colonia? Que les daba resultado desde los abuelitos, ¿no? Por ejemplo, a mí me hacían lavar los dientes con arena, o sea, la boca con arena. Dígame. Lávate la boca con arena y te echabas arena del río o del arroyo y le tallabas con el dedo. O mi misma mamá me metía el dedo así, 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 hasta me hacía, ¿no? Así como queriendo, ¿no? Y también me acuerdo yo que cuando nos cortábamos nos poníamos tierrita molida, así sobre la herida, ¿no?
Eso era muy, muy, muy peligroso. Ajá. Porque la tierra está infestada de gérmenes.
¿Cómo se nos comentan de internet? Me encanta esta bella mujer, Argelia. Canta muy rico y me encanta su imagen.
Gracias.